En el año 1856, un barco de matrícula norteamericana se acercaba a la isla de Guam. Las autoridades de la isla se habían enterado que hacía apenas 3 días habían arrojado por la borda el cadáver de un joven que había tenido viruela. Así que las autoridades decidieron que era recomendable esperar cerca de 3 días para estar seguros que nadie en el barco estuviese contaminado. Sin embargo, la isla de Guam pudo haber sido República Dominicana. Alguien muy influyente insistió e insistió y logró salir el mismo día con su criado. Este criado fue la primera víctima de 3.644 víctimas que hubo de la epidemia de viruela que se desató en la isla. En ese entonces, cerca de un 44% de la población. 121 años más tarde, el 7 de junio de 1977, un chofer de profesión en la Unión Soviética tomó su vehículo y, a pesar de haber estado bebiendo y ya borracho, decidió dar un paseo. Fruto del alcohol, perdió el control en una de las ciudades, de las calles más transitadas de Moscú, y su vehículo se salió del camino, se encaramó en un bulevar donde estaban los turistas y las personas paseando, y el resultado fue 8 muertos y 7 heridos gravemente. ¿Qué relación tiene una historia con la otra? Una, que son historias reales, donde la acción o la decisión de una sola persona en un momento determinado afectó terriblemente a otros que no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo. En las Escrituras nosotros tenemos un caso así, y es la historia que se nos relata en el capítulo 7 del libro de Josué, la cual el hermano Eric Gómez leyó. Hace unas semanas atrás, en mis devocionales personales, me topé con este relato, un relato conocido, sin embargo volvió a cobrar vida para mí. Y la verdad fue que sentí un fuerte impulso para hablar de esto a este, el pueblo de Dios que aquí se congrega. Nosotros lo vamos a hacer a la luz de 2 grandes encabezados. En primer lugar vamos a ver la historia y en segundo lugar vamos a ver enseñanzas que se derivan de la historia. Eso es todo. Es interesante cómo empieza el capítulo 7 del libro de Josué. Ellos acababan de tener una grande victoria sobre Jericó, una ciudad fuertemente amurallada. Y el último versículo del capítulo 6 es un versículo victorioso. Versículo 27 dice: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Estaban en la cima. Sin embargo, inmediatamente después viene el versículo 1, con una nota totalmente contraria y negativa, donde dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué había pasado? Acaban de tener una grande victoria. El capítulo 26 termina glorioso. El 27 empieza diciendo que la ira de Jehová se encendió contra el pueblo. Y es un versículo que sirve como zapata a la historia que allí se nos ha de revelar. Confiados, animados, estimulados, después de la victoria de Jericó, se dirigen hacia una ciudad mucho más pequeña y menos fuerte, la ciudad de Jai. Así que ellos reúnen el ejército y atacan la ciudad, pero sorpresivamente no solamente son resistidos, sino que son perseguidos por los habitantes de Jai, y 36 hombres del ejército de Israel pierden la vida. Imagínense el choque que esto causa en Josué y los ancianos. Ellos vienen, rasgan sus vestidos como señal de dolor delante de Jehová y claman: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Podemos imaginar la turbación no entienden qué es lo que ha ocurrido. Y Dios les responde, el problema es que hay pecado en medio del campamento. Versículo 11. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, han hurtado. Hasta el momento no sabían qué era lo que había pasado. Antes de atacar a Jericó, Dios había dado instrucciones específicas de cómo debían ser las cosas. Y Dios había declarado a Jericó y las cosas que en Jericó había como anatema. Ahora, no nos asustemos con esta palabra. La palabra anatema en el Antiguo Testamento normalmente se usa para señalar algo que es apartado de una manera particular para un uso no profano o para un uso particular de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando este objeto, esta cosa que es apartada para ese fin, es usado de una manera incorrecta, inmediatamente contamina a aquel que cambia el uso. Es por eso que dice en el texto, en Juan 7, Israel se ha convertido en anatema. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos cómo esta palabra llegó a ser sinónimo de maldición. En 1 Corintios, cuando está terminando la epístola, el apóstol Pablo dice en el versículo 22 del capítulo 16, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y la Nueva Versión Internacional lo traduce de una manera más entendible para nosotros. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Veamos el capítulo 6, versículo 17 y 19, las instrucciones específicas que habían sido dadas. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Las instrucciones habían sido claras. Dios dice ahora, hay pecado en el campamento. Y da instrucciones específicas a Josué de cómo se va a resolver la situación. Prepara al pueblo y santifícalo para mañana. Y yo te mostraré quién es el culpable. Al otro día se levantan y allí está todo el pueblo organizado por tribus. Y Dios dice, de todas las tribus es de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá es de la familia de Sera. Y de la familia de Sera es la casa de Zabdi. Y vamos ahora a ver cuáles son los varones de la casa de Zabdi. Y de la casa de Zabdi es Acán. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que leer las Escrituras con imaginación. Imaginemos la escena. Un silencio sepulcral. Y Dios hablando y eliminando, no, esta tribu solamente. Y allí está Acán, que sabía lo que había hecho, muy calladito, como los hombres hoy, pensando que van a salir inocentes, que pensando que como quiera el asunto no se va a resolver. Hasta que finalmente, Dios dice claramente, Acán. Josué se dirige a él y le dice, hijo mío, glorifica a Dios, dime, ¿qué fue lo que tú hiciste? Y a Acán no le queda más remedio que confesar. Oigan la confesión de Acán en el versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Habiendo confesado, entonces, Josué manda mensajeros a la tienda a confirmar la veracidad de la declaración. Y efectivamente, escarbando en la tienda de Acán, aparecen los objetos tomados. El pueblo toma a Acán, todas sus pertenencias, todos sus hijos, los conducen al valle de Acor, que significa turbación, y allí es apedreado hasta la muerte y luego quemado. Puede ser que algunos consideren muy fuerte este castigo, pero en la historia del pueblo de Dios nosotros vemos en diferentes circunstancias importantes y trascendentales que Dios hace juicio para establecer un patrón pedagógico, para enseñar a los demás. Cuando nosotros pensamos en el inicio de la iglesia cristiana, nosotros pensamos en el caso de Ananías y Zafira. No todo el que hace lo que hizo Acán es fulminado. No todo el que miente a Dios, como lo hicieron Ananías y Zafira, es muerto inmediatamente. Pero Dios en su soberana voluntad quiso hacerlo en un momento histórico determinado donde la iglesia estaba empezando. Ellos ofrendaron y no tenían la necesidad de ofrendarlo todo, era lo que ellos quisieran. Sin embargo, ellos quisieron presentarse como muy espirituales y dijeron, fue tanto. El apóstol le pregunta, ¿seguro que fue tanto? Y dice, sí, sí, sí. Y ahí mismo es muerto. Luego viene la esposa. Se le da también la oportunidad, fulana. ¿Fue tanto? Sí, fue tanto. ¿Seguro que fue tanto? Sí. Y también cae fulminada. Nosotros vemos en el tiempo que estuvieron en el desierto, en un momento determinado, Coré, Datán y Abirán, cómo se rebelaron. Y dice que bajó fuego del cielo. La tierra se abrió por un lado, y por otro lado, en los que los seguían, bajó fuego del cielo. ¿Ustedes saben qué? El pueblo aprendió la lección. Cuando está terminando el libro de Josué, luego de ellos haber concluido la conquista, dos tribus y media que habían pedido tener el terreno antes de cruzar el Jordán, regresan a posesionarse de su territorio. Y antes de cruzar deciden hacer un altar, tipo el que estaba en medio de ellos, como un recordatorio. Y cuando el pueblo escucha que hacen altar, piensa que es para adorar a Dios. Y dice que el pueblo entero se reunió y salió a pelear contra ellos. Y dicen ellos, ¿qué pasa? Dice, pero ustedes se están volviendo locos. Mira, ustedes hacen ese altar hoy y están trayendo la ira de Dios sobre nosotros. Y ellos tienen que explicarle, no, no es un altar para ofrecer sacrificios. Es un altar para que mañana, cuando nosotros ya habíamos partido, nuestros hijos, sus hijos no le digan a nuestros hijos, ustedes no tienen parte. No, mira, nosotros somos también del pueblo de Israel. Y dice que al sacerdote le pareció bien la explicación. Pero habían aprendido la lección tanto que ellos mencionaron. ¿Ustedes no se recuerdan lo que sucedió con Acán? Dios en ocasiones actúa de una manera bien radical y bien enfática para enseñar lo que significa el pecado en medio de su pueblo. Ahora bien, esta es la historia. ¿Cuáles son las enseñanzas? Si nosotros vamos al texto, ciertamente encontraríamos enseñanzas para varios mensajes. Sin embargo, en el día de hoy, yo solamente quiero enfocarme en dos aspectos que pienso que son centrales, que saltan a simple vista tan pronto uno lee el relato. Y la primera enseñanza importante, trascendental, que yo veo aquí es la siguiente. Hermanos, nuestras decisiones y acciones individuales tienen repercusiones y consecuencias sobre la vida de los demás, querámoslo nosotros o no. Hermanos, yo vuelvo a repetir, porque esto es importante, el tiempo puede no darme para más nada, y si yo logro desarrollar esto, estaré conforme. Hermanos, nuestras actitudes y decisiones personales, individuales, tienen consecuencias y repercusiones en la vida de los demás. Querámoslo nosotros que sea así o no. No depende de nuestro gusto, nuestro deseo. Dios ha diseñado así las cosas. Esto es parte del diseño de Dios en la creación del hombre. Dios nos creó a nosotros como seres íntimamente relacionados unos con otros. Desde el principio, dice Dios cuando creó al hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Y nosotros sabemos, para los exégetas y los teólogos, nosotros sabemos que se refiere primariamente al matrimonio. Pero al mismo tiempo es una declaración de la naturaleza relacional del hombre. Dios no nos creó para que nosotros vivamos como lobos esteparios, para que nosotros vivamos como Robinson Crusoe en una isla sin más nadie. No, Dios nos creó de manera que estemos íntimamente relacionados los unos con los otros. Y desde el principio, esta situación, este principio que estamos hablando ahora, fue evidente. La decisión que Adán y Eva tomaron repercutió inmediatamente de manera negativa sobre sus hijos. Pero no solamente sobre sus hijos, sobre ti, sobre mí. ¿Por qué nosotros desde que nacimiento tenemos esa fuerte tendencia hacia el pecado? ¿Por qué no tenemos ese anhelo y esa tendencia hacia la santidad, hacia lo bueno, hacia lo que agrada a Dios? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que eso fuera un poder interno nuestro, que todo lo que nosotros quisiéramos fuera lo bueno? Pero desde que tenemos uso de razón y del Evangelio, empezamos a ver la fuerte batalla que existe en nuestro interior. Consecuencias de la decisión que en el inicio de la historia tomaron Adán y Eva. Esto es así. Y hermanos, Dios lo ve así. Fíjense qué interesante cómo empieza el versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. No se asusten tampoco con esta palabra. La palabra traducida aquí, prevaricación, significa infidelidad. Ellos fueron infieles a lo que se les había ordenado. ¿Quién fue el que cometió el pecado? Acán. Pero Dios dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Porque Acán tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. No sé si ustedes notan cómo cambia de uno a otro. Empieza diciendo, Israel ha pecado. Pero no todos los miembros de Israel desobedecieron el mandato. Y él lo dice, porque Acán, pero mira, se encendió contra todos. Ven acá, ¿y por qué tengo yo que pagar por el pecado del otro? Hermanos, por la íntima relación que hay entre nosotros los seres humanos. Dios nos creó a nosotros para vivir en comunidad. Una nación, una familia, una tribu, amigos. Y esa íntima relación hace que nuestras acciones tengan efectos sobre los demás. Dice versículo 11 lo siguiente, lo mismo. Otra vez lo reitera. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto. Ha tomado del anatema. La instrucción bíblica había sido clara. No había sido confusa. No toméis nada. No toméis nada. Ustedes saben lo irónico de todo. Que luego, más adelante, cuando ellos entran y finalmente terminan conquistando Jai, Dios le da permiso para que tomen del botín. Si Acán hubiera esperado, hubiera disfrutado de la bendición de Dios. La instrucción estaba clara, no hagas eso. Sin embargo, Acán fue movido por sus gustos, por sus deseos, por su, y no pensó en nadie más. Así que aquí vemos a Acán en medio de la batalla, mira para todos lados, se mete debajo de su ropaje y luego va y lo esconde en su tienda. Hermanos, pero ese acto de Acán, unilateral, personal, individual, costó la vida a 36 hombres. Y hermanos, yo no quisiera aquí que nosotros perdiéramos de vista lo importante. Que veamos a estos 36 hombres como nosotros oímos las noticias. Como estadísticas, que no nos inmutan a menos que nos piquen cerca. Secuestraron a uno, mataron a otro, violaron a otro. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Cambiamos el canal. ¡Ya estamos inmunes! No, hermanos, eran hombres como tú y como yo, con metas, con anhelos, con familia, con esposos, con esposas. Estaban en el mejor periodo de la nación. Acababan de cruzar hacía poquito el Jordán de una manera milagrosa. El Jordán se abrió y ellos pasaron en seco. ¿Y qué es esto? Y luego vuelven y retornan. Luego llegan a Jericó, posiblemente una de las ciudades que los espías hacía 40 años habían visto, que eran inexpugnables, y Dios le dice, yo la voy a entregar en sus manos. Y durante 6 días ellos están dándole la vuelta con el arca, esperando que Dios conteste sus oraciones. Hasta que al séptimo día tocan la trompeta y todas las murallas de Jericó caen. Imagínense la emoción que tenían estos hombres. Nosotros podemos imaginar a estos hombres en las noches, quizás en una fogata después de haber cruzado el Jordán, hablando con sus familias. ¡Wow! ¡Qué bueno! Finalmente vamos a dejar de vagar por el desierto. No sabemos si algunos de ellos habían nacido en el desierto, tenían menos de 20 años cuando ocurrió lo de los espías. Pero posiblemente hacían planes con sus familias, el terrenito que le iba a tocar, y cuando Dios reparta la tierra, finalmente vamos a estar tranquilos. Ellos soñaban, ellos tenían metas, ellos tenían anhelos. de lo que iban a hacer con la tierra que les sería entregada. Sin embargo, nunca alcanzarían la tierra. ¿Y por qué? ¿Por un pecado que ellos cometieron? ¡No! ¡Por un pecado que cometió otro! Vayamos donde las esposas y los hijos de esos hombres, vayamos donde las viudas y los huérfanos, y expliquémosle a ellos que sus esposos y padres murieron por una buena razón. Murieron porque, a fin de cuentas, Acán estaba ejerciendo el derecho que tenía de ser feliz, el derecho que tenía de actuar como él entendiera mejor. Él estaba defendiendo el derecho de que nadie se metiera en su vida, porque a fin de cuentas cada uno de nosotros hace lo que quiere y no tiene que meterse en nuestras vidas. Vaya y explíquele a las viudas y a los huérfanos a ver si ellos van a aceptar esa razón como válida. Claro que no, claro que no. El egocentrismo no es propio de una generación en particular. Sin embargo, hay etapas históricas donde la cosmovisión contemporánea lo hace mucho más fácil que se desarrolle. Y lamentable y tristemente nosotros vivimos en esta era posmoderna donde el individualismo y el egocentrismo es enfatizado, promocionado, impulsado, valorado. Si te gusta, hazlo. Es tú y solo tú, lo que a ti te gusta, lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú quieres. Tú tienes derecho. Hermanos, hemos llegado a un aspecto tan ridículo que uno de los fuertes argumentos contra el aborto, perdón, a favor del aborto, ¿ustedes saben cuál es? Que las mujeres deben tener derecho sobre sus propios cuerpos. ¡Qué argumentazo! Ajá, ¿y la criatura que está allí no tiene derecho? ¿La criatura que está en el vientre, que no pidió que la concibieran, no tiene derecho? No, solamente se piensa mi derecho, mi deseo, mi gusto, mis anhelos, olvidando que nosotros afectamos a otros. Recientemente escuché o leí en un periódico cómo más de una docena de adolescentes en los Estados Unidos de un colegio particular salieron embarazadas al mismo tiempo. Ellas hicieron un pacto y eran muy buenas amigas y ellas decidieron que querían tener los hijos al mismo tiempo para criarlos juntas. ¿Y ustedes creen que una noticia así escandaliza al día de hoy? No, no escandaliza. ¡Ay, qué chévere! Pero mira, no está mal porque así se ayudan unas a las otras. Pero, ¿y quién le dijo a ellas que es sano, que es saludable, que es provechoso para un niño, para un bebé, criarse sin la figura paterna? ¿Quién le dijo a ellas que es provechoso? Dios diseñó las cosas para que funcionen con papá y mamá presentes. Pero no, el embarazo ahora es un proyecto. Es un proyecto. Las mujeres hoy día, uno las oye, una maestría, estudio, maestría, casa, carro, e hijo. Un proyecto. Y hijo, no importa con quién, el papá no es necesario. Pero pregúntenle al hijo si el papá no es necesario. Y nosotros vamos a sufrir las repercusiones de eso en un futuro, porque se está minando y desbaratando cada vez más la familia. Y la familia es el centro y la fortaleza de toda sociedad, porque así lo creó Dios. Nosotros vamos a sufrir las consecuencias de la idea, del gusto, del deseo de los demás, sin tener culpabilidad al respecto. Y es en todos los planos que esto ocurre, mis queridos hermanos. Nosotros aquí mismo, como dominicanos, hemos cosechado las consecuencias económicas de un grupo de ciudadanos que, acostumbrados a la buena vida, pensaron que el país era de ellos y gastaron lo de ellos y lo de nosotros. ¿Y cuántos de los que están sentados aquí, hace un tiempecito atrás, no estuvieron sus negocios a punto de quebrar? ¿Y cuántos de los que estaban aquí no perdieron sus empleos? ¿Por qué? Porque fulano de tal, el señorol tal, se está dando la buena vida. Viaje, yate y todo lo que se le ocurriera. ¿Y qué tenemos nosotros que ver con eso? Nada, pero cosechamos las consecuencias. Nada, pero cosechamos las consecuencias. Padres irresponsables o ignorantes educan a sus hijos sin valores. ¿Y qué sucede? ¿Sufren ellos las consecuencias? Sí, pero también los demás. también aquellos padres que están fajados tratando de enseñarle a sus hijos verdaderos valores, de criarlos para que sean hombres y mujeres útiles a la sociedad y al reino de Dios, son engañados, estafados, robados, violados y hasta aún asesinados por aquellos que fueron criados como chivos sin ley. Algunos deciden vivir la vida loca. Es mi derecho, es mi vida. Y viven la vida loca y caen en las garras del alcohol, de las drogas o adquieren el SIDA. Y yo pregunto, ¿y son ellos los únicos que sufren las consecuencias? Pregúntenle a la familia de un alcohólico, de un drogadicto o de alguien con SIDA, pregúntenle a la familia si no sufren las consecuencias. Vergüenza, dolor, preocupación, la vida les cambia. ¿Y por qué les cambia la vida? Porque aquel le dio un día la gana de darse un gustazo aquí o allá. No pensó en nadie más, solamente pensó en sí. Y se olvidó de algo fundamental. Nuestras acciones y decisiones tienen repercusiones sobre los demás, querámoslo nosotros o no. Y hermanos, los ejemplos se pudieran multiplicar. Creo que he probado el punto. Sin embargo, déjeme concluir esta parte dándole esta estadística que hace unos años atrás un periódico publicó en la ciudad de Nueva York. Comparaba dos familias y decía lo siguiente. Max Jukes, quien no creía en el cristianismo, se unió en matrimonio con una joven tan irreligiosa como él. De un cuidadoso estudio en sus descendientes, que fueron 1026, hasta el momento del estudio, 300 murieron muy pronto, 100 fueron encarcelados por diversas causas, 109 se entregaron al vicio vendiéndose para el placer carnal, 102 se dieron a la bebida. Toda esta familia costó al estado de Nueva York $1,100,000. Por otro lado, Jonathan Edwards era un cristiano, y buscó para compañera de su vida a una joven igualmente cristiana. De su unión vinieron 729 descendientes hasta el día del mencionado estudio, de los cuales 300 fueron predicadores, 65 profesores, 13 presidentes de universidades, 6 autores de buenos libros, 3 diputados y un vicepresidente de la nación. Y esta descendencia no costó ni un solo dólar al Estado y benefició mucho a su nación y al mundo. Nuestras decisiones personales, individuales, tienen consecuencias. No lo entendemos nosotros, no lo entienden nuestros jóvenes. No lo entienden. Cada cual busca lo suyo. Ahora, ¿estoy yo preocupado por la sociedad solamente o por el Estado de Nueva York? Mucho menos. ¡No! Estoy preocupado por la iglesia, por el pueblo de Dios, por el Israel del Nuevo Pacto. Hermanos, nosotros como iglesia no escapamos a esa verdad. Y es claro en las páginas del Nuevo Testamento que de igual manera el pueblo de Dios es afectado por las acciones y decisiones de cada uno de sus miembros. Cuando hay pecado oculto, cuando hay hipocresía, cuando hay apatía, cuando hay adulterio, todo eso, hermanos, detiene la bendición de Dios sobre su pueblo. Acompáñame por un momento al libro de Apocalipsis. El mismo Señor Jesucristo escribiendo a un par de iglesias de las siete que se dirige en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 13 al 16. Oigan el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Le dice el Señor, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¡Qué bueno! ¡Qué elogio! Cualquier iglesia quisiera que Cristo le dijera eso. Sin embargo, no es todo lo que le dice. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balaac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Una iglesia muy buena en algunos aspectos. Cristo le dice, pero tengo contra ti que tienes en medio tuyo este grupo y este grupo, y tú no estás haciendo nada con eso. Arrepiéntete, pero ellos son los que son herejes. Arrepiéntete porque tú lo estás permitiendo. Ese es el punto. Apocalipsis 2, 19 y 20. La iglesia de Tiatira. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Fantástico. Pero tengo unas pocas cosas contra ti como iglesia. ¿Qué toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Una vez más, tengo contra ti, no contra ella, contra ti. Dios nos ve a nosotros como un todo. Hermanos, una de las formas en que se habla de la iglesia en el Nuevo Testamento es como un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Pensemos en un cuerpo. Si un miembro del cuerpo está dañado, todo el cuerpo está mal. Uno no dice, ese dedo tiene un dolor. No, uno dice, me duele el dedo. A mí. Óyeme, esa rodilla tiene un dolor. No, me duele la rodilla. Es parte del cuerpo. Y cuando los miembros del cuerpo no andan bien, todo el cuerpo es afectado. Hermanos, nosotros necesitamos tener la conciencia, cada uno de nosotros, de que nosotros afectamos la obra que Dios puede hacer en medio nuestro con nuestras actitudes, acciones y decisiones. Ya la ira de Dios estaba sobre Israel, cuando Israel ni siquiera sabía lo que había sucedido. Hermanos, nosotros no sabemos todas las bendiciones que Dios quisiera darle a la iglesia y no se las da. Por un esposo allí que trata mal a la esposa. Por unos novios aquí que en su relación física están pecando contra Dios. Por otro hermano allí que ocasionalmente la mano se le va y abre páginas en internet que no debe. No piensen solamente en ustedes, piensen en que ustedes están afectando a la iglesia. Hermanos, cuando nosotros pecamos, nosotros afectamos a toda la iglesia. El individualismo afecta al cuerpo, querámoslo nosotros o no. No solamente en aquellas cosas que son pecaminosas, sino aún en aquellas que no siendo pecaminosas, llegan a afectar. Nosotros llegamos un día en la mañana de agosto a parquear. Y allí está el hermano encargado ese mes del parqueo, sudando la gota gorda. Y organizándose. Y le dice, parquearte aquí. No, yo me quiero parquear en la sombrita de allí. Pero eso es intrascendente. Tú no estás cooperando a que las cosas funcionen de una manera correcta. Tú estás permitiendo que tu posición, tu punto de vista prevalezca. Imagínense, ¿a quién fue que se le ocurrió que el semáforo en rojo es alto y verde que pase? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? ¿A quién fue que se le ocurrió eso? Yo no sé. Pero imagínense que usted dice, yo no estoy de acuerdo, ¿y por qué tiene que ser rojo que se pare? Hermano, para mí lo importante es que verde sea que se pare y rojo. Ok, actúe en base a eso. Va a afectar a la comunidad. Usted tiene derecho a pensar así si quiere, pero va a afectar a la comunidad. Cuando usted entra a la membresía de la iglesia, que se le entrevista y es bautizado, una de las cosas que se le dice es, cuando uno pasa a formar parte de la membresía de una iglesia, uno adquiere privilegios, puede participar de la cena del Señor, puede involucrarse en ministerios, en servicios, y adquiere también responsabilidades. Una de esas responsabilidades es estar acorde con todo el cuerpo, porque no se supone que una mano vaya por un lado y otra por el otro. Así que es estar unánime y participar en todas las actividades de la iglesia. Y a veces, en estos días, entrevistando a alguien, yo bromeaba con ese hermano, que le decía que a veces los hermanos me recuerdan un cartelito que en algunos colmados aparece, donde dice, así te pones cuando me pides fiao, y aparece un angelito. Y luego otro al lado dice, así te pones cuando te cobro, y entonces aparece alguien echando chispas. Y yo le decía, mi hermano, tú sabes que yo a veces entrevisto a los hermanos aquí para bautismo, y a veces me lucen como el angelito. Dicen que sí a todo. Mire, mi hermano, hay responsabilidades, es importante estar en la escuela dominical. Sí, 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 sí. Amén, amén. Pero se bautizan y no pueden venir a la escuela dominical porque tuvieron una semana muy dura, muy fuerte. Hermanos, por la gracia de Dios, nosotros ahora mismo, de 7 clases de escuela dominical abierta, solamente hay un pastor involucrado. Los otros son 7 hermanos, que no se caracterizan precisamente por ser vagos. Todos tienen sus trabajos. Así que imagínense la escena. Este hermano quizás en algún momento determinado también tuvo una semana complicada, pero él amaneció o se acostó tardísimo preparando la clase para edificar a los santos. Pero resulta que tú eres un santo que prefieres descansar a ser edificado y menosprecias el trabajo del otro. Mis hermanos, tu actitud, mi actitud afecta a la iglesia. Dios nos ve a nosotros como si nosotros fuésemos el todo. Y los demás, ¿no es así? Si la iglesia solamente tuviera un miembro y fueras tú, ¿cómo te vería Dios? ¿Cómo vería Dios a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo si tú fueras el único miembro? ¿Qué tú crees? Honestamente, no tienes que contestarme, no. No hay necesidad de engaño. Los demás, cuando nosotros nos desenvolvemos fuera, ¿cómo nos ven? Es lo mismo, nos ven como iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Y cuando conocen a uno de nosotros que no es claro en sus relaciones comerciales y que normalmente siempre jala para su lado y normalmente la gente queda inconforme, no dicen fulano de tal, dicen, en esa iglesia, yo no tengo confianza en esa iglesia, ahí lo que se hace es tal y tal cosa. Y fue uno que lo hizo. Es que Dios nos entrelazó así. ¿Qué piensan los demás de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo por nosotros? ¿Qué piensa Dios de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo por nosotros? Hermanos, no somos entes individuales. No somos entes individuales. Nuestras decisiones y acciones afectan a los demás, positiva o negativamente. Pero una segunda enseñanza que veo en el texto, y es la siguiente, y es que nosotros debemos involucrarnos activamente en la pureza y santidad de la comunidad. Nosotros debemos involucrarnos activamente en la pureza y santidad de la comunidad. ¿Qué sucedió luego que Acán fue descubierto? ¿Dios hizo juicio y Dios los barrió de sobre la faz de la tierra? No, no fue así. Dios dio instrucciones específicas. ¿Cuáles fueron? Apedréenlos y quémenlos. ¿Yo? Sí, tú mismo. Pero Señor, yo nunca he apedreado a nadie. Tú. El pueblo tiene que involucrarse en la situación de las cosas, en la situación de las dificultades. Dios quiere que sea así. Como decíamos ahorita, en el caso de Datán, Coré y Abirán, bajó fuego del cielo. Pero aún así, Dios le dijo al pueblo, apártense, échense a un lado y déjenlos solos. Hay una responsabilidad, hay una parte que nos corresponde a nosotros, que nosotros no debemos rehuir. Miren lo que dice versículo 12 de Josué 7. Volviendo allá, Josué 7, 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Hermanos, para aquel que ha gustado y que ha experimentado la presencia de Dios, esto es terrible lo que le está diciendo, yo no voy a estar en medio de ustedes, Señor, pero hay solución. No voy a estar si ustedes no hacen lo que tienen que hacer. Si ustedes no destruyen el anatema. Versículo 24 y 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Hermanos, es obvio que Dios espera, precisamente por esa interrelación que hay entre nosotros, que nosotros nos involucremos en este tipo de situaciones. Hay al menos dos grandes razones por las que Dios quiere que nos involucremos. La primera es para darnos la oportunidad a nosotros de manifestar que en nuestras vidas Dios está primero que cualquier cosa. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, nosotros vemos allí cómo debía manejarse el comportamiento de hijos rebeldes. Dice: si algunos padres tienen un hijo rebelde y contumaz, glotón, borracho, y una y otra vez es amonestado, una y otra vez es amonestado, ¿qué dice? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que llevar el hijo donde los jueces y decirle: este hijo nuestro es rebelde y contumaz. Y dice que era apedreado. ¿Cómo? ¿Un padre haciendo eso? Porque ama más a Dios que a sus hijos. Dios quiere que nosotros mostremos que le amamos a Él por encima de todas las cosas. Nosotros debemos involucrarnos para mantener la pureza y santidad del pueblo, que es lo que Dios espera y demanda. Así que, hermanos, muchísimo cuidado con nosotros proteger o apoyar el pecado de los nuestros. Uno se pregunta: ¿por qué murieron los hijos y las hijas de Acán? Cuando en Deuteronomio ya el Señor había dicho que los hijos no iban a morir por el pecado de los padres. El texto no lo dice, pero pensemos en algo. ¿Ustedes creen que ellos no lo sabían? ¿Acaso era fácil esconder, escarbar en una tienda sin que la familia se diera cuenta? Es lógico inferir que ellos lo supieron y decidieron apoyar a su padre por encima de Dios. Y sufrieron las consecuencias. Pero en segundo lugar, Dios quiere que sea así para recordarnos la vital interrelación que tenemos con los demás miembros del cuerpo y la responsabilidad que tenemos. Hermanos, cuando un miembro del cuerpo enferma, hay tres alternativas: o se sana, o se extirpa, o se enferma todo el cuerpo. ¿No es así? Se enferma un miembro de su cuerpo, o se sana, o se extirpa, o enferma todo el cuerpo. Y Dios dice: ustedes, mis hijos, mis siervos, son los oncólogos encargados de manejar esta situación para que sane o que extirpe. No dejen que el cuerpo se enferme. O se sana o se extirpa, pero no dejen que el cuerpo se enferme. Esta verdad corre a todo lo largo del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está lleno de instrucciones de cómo nosotros debemos manejar el pecado en medio del pueblo. Lleno. El famoso texto y conocido texto de Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, y algunos aún dicen que el contra ti no necesariamente aparece en todos los manuscritos, pero como quiera no cambia. Si alguno peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Ese es el propósito. Hermano, nosotros no estamos hablando de aquí, porque si lo vemos así, entonces perdemos el sentido. Nosotros no estamos hablando aquí de que ahora vamos a estar todo el mundo, como en la era de Trujillo, todo el mundo chivo del otro y acechando y a ver quién es que está haciendo lo mal y quién es que no está con el jefe. No, hermanos, en lo absoluto, no es eso. Nosotros vamos a estar cuidando con amor y procurando que nuestras vidas sean estímulos de crecimiento para los demás. Estímulos para acercarse más al Señor. Que cuando los otros nos vean a nosotros, digan: no, vale la pena ser cristiano, vale la pena vivir para el Señor, vale la pena no perder el tiempo. Pero ¿qué dice? Si no te oyere, ve y busca dos. Si no te oye, llévalo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, entonces es una evidencia de que no es creyente. Es que está en el cuerpo, pero no es del cuerpo. Eso es lo que está diciendo. Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. No lo vamos a leer por razones de tiempo. Pero ustedes, no sé cuántos se recuerdan, que allí se trata el caso de una inmoralidad fuerte en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo escribe y le dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Porque alguno de ustedes tiene a la mujer de su padre. Dice, ¿cómo? Alguien estaba conviviendo con la mujer de su padre. Dice, y ustedes están envanecidos. En lugar de ustedes sacarlo de la congregación, ustedes lo tienen ahí, quizás como no, pero hay que amarlo y darle la oportunidad a ver si se arrepiente, bla, 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 bla. Claro que sí, todo eso. Pero hay que actuar, hay que actuar. ¿Y cómo termina el apóstol Pablo ese capítulo diciendo, he aquí, ligado yo a ustedes en espíritu, yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, les ordeno, sacad a ese perverso de medio de vosotros? Wow. Porque si lo dejan va a afectar todo el cuerpo. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Muchos en sus Biblias leen de otra manera. Pastores, si alguno es sorprendido, no, hermanos, tú, yo, cualquiera. Tú te topas con un hermano que lo ves cometiendo una falta. Acércate en amor, ayúdalo, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a tratar de salir de aquí, vamos a ver cómo resolvemos esto. Ayúdalo. ¿Para qué? Para que sea restaurado. La palabra restaurar se utilizaba para la reparación de extremidades o de huesos rotos. Es una forma de... El énfasis está en arreglar las cosas y volverlas al estado original. Tú ves a alguien andando de una manera pecaminosa. Ves andando a alguien de una manera poco sabia, poco prudente. Acércate, acércate. Hermanos, pastores, miren, aquí hay que predicar de la modestia. Porque aquí las hermanas se están vistiendo de una manera. Y tú a las hermanas que has visto vistiéndose de esa manera, ¿te has acercado? No, porque yo no me quiero meter en problemas. A nosotros que prediquemos, pero nadie se quiere meter en problemas. La verdad es que yo estoy preocupadísimo porque el chisme aquí abunda. Fantástico. Con los que tú has oído chismeando, ¿te has acercado? No, prediquen ustedes de eso, así de una manera general y cada cual que coja. No, mis hermanos, somos nosotros los que tenemos que involucrarnos. La misma Biblia que dice que estas cosas son pecaminosas, es la misma Biblia que me dice que yo debo de involucrarme. Porque es el cuerpo. Segunda Tesalonicenses 3:6. Hermanos, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hermanos, es claro que el apóstol Pablo, vez tras vez, a diferentes iglesias, daba instrucciones específicas de la necesidad de lidiar con el pecado en medio del pueblo. Porque pecado en medio del pueblo que no es tratado adecuadamente es pecado que afecta a toda la congregación. Hermanos, la pureza y el bienestar de la iglesia debe ser la preocupación de cada uno de sus miembros. La pureza y el bienestar de la iglesia debe ser la preocupación de cada uno de sus miembros. Es por eso, hermanos, que es necesaria la disciplina eclesiástica. Sin embargo, estando ciertos y claros de que esto es lo que enseña el Nuevo Testamento, tomando las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, yo quiero mostrarles a ustedes un camino aún más excelente. Qué bueno es que, en lugar de tener que tratar con el pecado de los demás, nosotros actuemos como entes motivadores que los apartemos, que no lleguen a cometerse. Que seamos estimulantes para otros. Volviendo a la figura del cuerpo, hay una frase que es una sola palabra en el griego, que se usa con mucha frecuencia, es la de unos a otros. Hermanos, si nosotros como miembros del cuerpo estamos concentrados en estimularnos los unos a los otros, en alentarnos, en exhortarnos, en saludarnos, en soportarnos, en perdonarnos, es mucho más fácil. Y es mejor, porque muchas cosas se evitarían. El autor de Hebreos dice, exhortaos los unos a los otros, no sea que el engaño del pecado se apodere de sus corazones. ¿Y cómo yo evito que el pecado tome posesión en mí? Un hermano que viene y me exhorta, hermano, qué bueno es estar en el Señor, vamos a seguir adelante, vamos a hacer esto, aquello, lo otro. Pero hermanos, ¿ustedes saben lo que es necesario para eso? Apartarnos del individualismo. Apartarnos del individualismo. Hermanos, baste ya el tiempo de pensar solamente, únicamente en nosotros, nuestros deseos, nuestros puntos de vista, nuestros gustos. Somos parte de una comunidad. Cuando nosotros nos apartamos del individualismo, nosotros logramos no afectar a otros. Porque cuando vamos a hacer algo que afecta al cuerpo, nosotros decidimos, no, espérate, que esto puede afectar a la iglesia. Pero al mismo tiempo, no nos quedamos en el aspecto negativo de no afectar a otros, sino también que cuando nos apartamos del individualismo, nosotros ayudamos a otros. ¿Por qué es que yo no me acerco cuando yo veo a un hermano caer? Porque yo no quiero problemas, porque yo no quiero que se me malinterprete, porque yo no quiero dificultades. Todo está centrado en nosotros. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no queremos. No queremos, porque eso nos complica la vida. Eso nos complica la vida y queremos una vida tranquila, sin complicaciones. ¿Qué tanto? Una vida que cada cual se ocupe de sus asuntos. ¿Qué tanto meterse el uno en la vida del otro? Hermanos, en la iglesia no debe haber caínes. Cuando Dios le preguntó a Caín por Abel, dijo, ¿y soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Ustedes saben qué? Sí, sí, nosotros somos guardas los unos de los otros. La iglesia debe estar desprovista de caínes. Debemos todos sentirnos guardas los unos de los otros. No como aquel que está con el mazo esperando para golpear, sino aquel que está todo el tiempo estimulando, animando, exhortando, orando, ayudando. Esa es la idea. Es más, hermanos, si hay algo que es antagónico completamente a la naturaleza del verdadero cristiano, es el individualismo. Es totalmente antagónico. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:15? Hablando acerca de Cristo, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió por eso, no solamente es para salvarnos. Y eso nos gusta porque eso está centrado en nosotros. Me salvó, sí, pero es para que tú y yo ya no vivamos para nosotros mismos. Ya no indica qué es lo que hemos hecho todas nuestras vidas hasta que conocemos al Señor, viviendo para nosotros. Nos salvó para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y vivir para Cristo es vivir para su cuerpo, que es la iglesia. Volvemos y enfatizamos, la Escritura está llena de eso. Primero a los Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La primera pregunta no es si me gusta, si quiero, si es lícito. La primera pregunta ¿es beneficioso para otros? Filipenses 2:4, donde tenemos el sacrificio de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese sentir de entregarse por los demás. ¿Y qué dice Filipenses? Capítulo 2, versículo 4. No buscando cada uno lo suyo propio, sino también cada cual lo de los otros. No buscando lo suyo propio, sino cada cual lo de los otros. Y cuando llegamos a cosas neutras, que ni siquiera tienen que ver con pecado, ¿qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8? Cuando está hablando de aquellos hermanos débiles, que habiendo estado acostumbrados a sacrificar a los ídolos, ahora no podían comerse una carne sacrificada a los ídolos porque pensaban que era pecaminoso. Pablo dice, yo sé que un ídolo no es nada, pero si yo comerme un filete le va a ser ocasión de caer a mi hermano, yo no me lo voy a comer. Ese es el espíritu que Cristo quiere en los miembros de su cuerpo. Un espíritu que busca el bienestar del cuerpo, no su propio provecho. Nos vamos más lejos. En 1 Corintios, cuando está hablando de las dificultades que algunos tenían, en el capítulo 6, decía, es vergonzoso que ustedes tengan pleitos entre ustedes y van delante de los jueces inconversos. Pero lo asombroso es, ¿ustedes saben lo que dice el apóstol Pablo? Es más, ya es vergonzoso que ustedes tengan pleitos. Ah, pero que usted no sabe, pastor, hermano, mire, usted no sabe lo que él hizo. El apóstol Pablo dice, ¿por qué más bien no lleváis el agravio? ¿Por qué más bien no sufrís la falta? Ah, no, porque nosotros siempre tenemos que defender nuestro derecho. Nosotros siempre tenemos que a toda costa hacer lo que nosotros entendemos que es lo justo. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ten un espíritu dispuesto a ceder. Ten un espíritu dispuesto a buscar el bienestar de los demás. Ten un espíritu dispuesto aún a tener pérdida razonable por amor a los otros. Es que eso es duro. Y para el Señor fue duro. Y para el Señor fue duro. ¿Qué teníamos nosotros que lo moviera a Él a dejar su trono de gloria para venir aquí a ser maltratado por sus propias criaturas? El sentir de buscar nuestro propio bienestar. Por eso dice Romanos 15, que por eso Cristo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Hermanos, dice la Escritura en el Nuevo Testamento que esas historias que están en el Antiguo Testamento se escribieron y le sucedieron a ellos para enseñarnos a nosotros al día de hoy. No están ahí porque son historias interesantes o para hacer la Biblia más entretenida. No, el Espíritu Santo las quiso poner ahí con el propósito de que nosotros aprendiéramos. Y con lo que pasó en Josué capítulo 7, nosotros aprendemos. Uno, que aunque queramos, siempre nuestras acciones o decisiones tienen repercusiones sobre los demás. Dos, que nosotros debemos de estar ocupados los unos a los otros en evitar ese tipo de situaciones. Debemos estar involucrados seriamente en la pureza y la santidad del cuerpo. Y tres, que lo mejor que nosotros podemos hacer para cumplir esta labor es, mas ya no vivo yo. Ya no vivimos para sí, ya no vivimos para nosotros. Es despojarnos del individualismo y seguir hacia adelante, orándole al Señor que nos permita ser instrumentos en sus manos para que otros sean salvados, para que otros sean edificados, para que otros crezcan y disfruten de la comunión con el Señor. Si nosotros permanecemos viendo esto como una historia y nada más, y no la aplicamos a nuestras vidas, hemos perdido el tiempo. Es interesante el último versículo del capítulo 7. El último versículo del capítulo 7 retorna la historia al final del capítulo 6. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y entonces, eso permite que el siguiente capítulo inicie diciendo, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Él no podía decir eso en el capítulo 7. Resuelto el problema, no temas ni desmayes. Hermanos, oremos que el Señor nos ayude a entender estas cosas y a seguir hacia adelante, haciendo cada cual la parte que nos corresponde. Oremos. Señor, bendito eres, y gracias por no dejarnos en oscuridad. Cuando nosotros leemos que no solamente estas cosas se escribieron para nosotros, sino que les sucedieron, que tú permitiste que sucedieran para enseñarnos a nosotros, nosotros vemos tanta misericordia para nosotros. nosotros te rogamos a ti, oh Dios de los cielos, que tú nos ayudes a en todo momento recordar que somos parte de un cuerpo y que nuestros criterios personales e individuales no son lo más importante, sino que debemos procurar en armonía caminar siempre hacia donde el cuerpo camine, recordando que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Bendice a este tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Él. Amén.